Una presenta información privilegiada, auspicio de Brooks Brothers, Inmobiliaria Almagro, Peugeot, tarjetas de crédito BCI y Ducati Chile. Duna, sonidos de tu mundo.
Habla Fernando Zavala en esta una nueva edición de Información Privilegiada PM en tiempos de cuarentena, en tiempos de catástrofe nacional. Estamos transmitiendo, como todos saben, desde lugares remotos, un poco para poner nuestro granito de arena al esfuerzo que está haciendo todo el país para tratar de contener el efecto de este terrible virus. El gobierno ha pedido a través de todas sus autoridades que hagamos un esfuerzo para no salir de nuestras casas y este programa, en este programa tratamos de hacer lo mismo. Les habla Fernando Zavala, como les comentaba, y tenemos también al aire al licenciado don Gonzalo Restini. ¿Está por ahí, señor licenciado, usted o no?
Sí, aquí estoy. No sé qué tan bien o tan mal se escucha. Ustedes podrán juzgar. Estamos haciendo un esfuerzo técnico, pero en realidad, como me escuché yo, a lo mismo en el contexto de lo que está pasando en el mercado, en particular en el mercado chileno. El IPSA.
Yo, fíjate, señor licenciado, he tenido que repetir la misma frase varias veces seguidas los últimos 6 meses para hacerlo bien, así, pero nunca.
No, pero además, pensé las últimas 2 semanas, pero lo que estamos viendo hoy día es realmente una masacre. Bueno, que si se suma a las que hemos tenido. Estamos hablando que hace, no sé, Montetú, creo que fue el viernes pasado, el IPSA no cortaba los 4.000 puntos y hoy día estamos cortando los 3.000. Cae 8,17% el mercado, con caídas increíbles de Nueva Polar, 38,45%, está en 5,26 pesos esa acción.
¿Tú te acuerdas, señor licenciado, que esta acción en el minuto, bueno, llegó a costar 2.000 pesos en otra época, 2.000 y tanto? Pero cuando se hizo el canje de bonos a acciones, que fue hace
plana Aconcagua,
claro, se hizo, entiendo, a 65 pesos por acción. No sé si tú por recuerdas algo que yo, pero algo por ahí, ¿o no?
Por ahí. Sí. Y bueno, pero eso es el principio nomás, porque tenemos a CAP a 30% caída, 2.400 pesos, Vapores 14 pesos, 14,7. 28, Latam a 2.048 pesos, 26% abajo, que entiendo que fue suspendida, y así para abajo, Sonda es la siguiente con 14,27 pesos, 14,27% de caída, y ahí tenemos caída hasta 10%, todo en rojo, claro. Es un día realmente negro para la bolsa chilena, y el dólar más o menos responde, porque también tenemos máximo histórico, 870 pesos, 2,96, casi 3% arriba. Catástrofe nacional por muchas razones.
Oye, hay que remontarse, obviamente, a la crisis del 2008 para ver el IPSA en los niveles que está hoy día. En este minuto exactamente está en 3.000 puntos, a todo esto, quizá una... para sacarle un pantallazo, ¿eh? Una cosa que increíble, ¿eh? Hay que remontarse hace más de 10 años para ver para encontrar un IPSA tan bajo como el que estamos viendo en este minuto, y además hay compañías emblemáticas, digamos, de nuestro alicaído mercado nacional que están sufriendo como llegando a niveles que yo al menos no imaginaba que iba a haber, digamos, Falabella, Cencosud, los bancos, el Banco de Chile, el Banco Santander con caídas cercanas, el Banco Santander caída de 9%. La verdad que estamos viendo un mercado absolutamente catastrófico, sumándose a la zona de catástrofe decretada por el presidente de la República. Y la verdad que lo más dramático, y quizás este es un programa no tan optimista, es que no sé bien si usted, señor licenciado, tiene claro cuándo termina esto, ¿ah? O dónde termina esto.
No, si yo lo tuviera claro, imagínate, vos.
Claro. ¿Ah? Porque muchos decían que la semana pasada.
Un día te aburrí, vos.
Cuando el IPSA, yo escuché la semana pasada varios con el IPSA a 3.700 puntos diciendo: es el minuto de entrar. Imagínate a todas aquellas personas cómo están hoy día, digamos. 20% abajo.
Los cortó, ¿eh? los 3.000 puntos. 2.998.78 veo yo. Y sí, yo no tengo memoria de haber visto el IPSA en estos niveles. No sé si el 2008, no sé si hiciste el examen.
2008, aquí lo tengo, lo estoy viendo en la serie. 2000, la última vez fue el 2009, en abril del 2009, y de ahí para adelante nunca más el IPSA cortó los 3.000 puntos. Oye, pero este fenómeno no es particular a Chile. Estamos viendo caídas fuertes en las principales bolsas alrededor del mundo. El Dow Jones está cayendo 7%, muy influenciado por la caída del petróleo, que hoy día tiene una caída fuerte también. Está llegando a niveles de $22, $23 el petróleo, o al menos eso estuvo hace un rato, no sé cómo está hoy día en este minuto.
Está 22.86.
Sí, y Donald Trump salió 16%. A hablar. ¿Perdón?
Cayendo 16% el petróleo.
16% el petróleo, claro. Al lado de eso, la caída de nuestro querido dólar, o sea, nuestro querido cobre, perdón, que está cayendo 7%, parece no tan relevante, digamos, ¿no? Oye, claro, Donald Trump salió a tratar de calmar a los mercados, en especial a la industria aeronáutica. Dijo que esta es la peor crisis que han enfrentado el último año, incluso peor que después del 9-11, del ataque a las Torres Gemelas. Y Donald Trump dijo: nos vamos a asegurar de que la posibilidad de viajar dentro del país se mantenga a pesar de esta crisis, y de darle subsistencia a las empresas aeronáuticas, en particular pensando en la cantidad de empleos que tienen estas empresas en Estados Unidos y en todo el mundo.
¿Sabes cuánto está bajando Delta? Como el 5% también.
Sí, hoy día había un análisis que publicó La Tercera. Entiendo de que Delta, con lo que pagó por el 20% de LAN estamos hablando hace 3 meses, se podría comprar LAN completo, diría. LATAM, en realidad, LATAM completo, diría.
Así es. Oye, tenemos a José Baeza, que le vamos a hacer un poco de bullying hoy día.
¿Ah? A ver, con qué ánimo nos contesta don José Baeza, del Santander.
¿Cómo están?
Bien, ¿y cómo está la cosa, muchacho?
Difícil, para ser honesto. Tenemos un IPSA que no ha dejado de caer, y día a día o minuto a minuto que pasa, empieza a buscar los mínimos del día. Está cayendo en este minuto un 8,52%.
Oye, José, ¿quién compra a esta altura? Porque evidentemente si se producen transacciones, alguien está comprando. ¿Quién comprando?
Hay un par de inversionistas que están un poquito más líquidos, que salen a tomar posiciones más a largo plazo, ¿ya? Cuando ven las Parque Arauco cayendo un 20%, las CAP un 31%, LAN 26%, hay clientes que están más líquidos y encuentran que es un buen punto de entrada, pero con la estrategia de comprar y apagar la pantalla y no mirar hasta fin de año. Después también hay...
Hasta varios años más.
Sí, ojalá. Sí, es verdad, fue un poco optimista acá al fin de año. Y hay clientes en el fondo que están más obligados, muchos cierres de cortos también, programas de compra, porque no necesariamente la compra es una compra fundamental a largo plazo. Entonces hay mucha especulación entre medio. El problema es que la venta viene por el lado más fundamental, y eso es lo que da un poquito más de susto. Especuladores hay para todo y siempre van a existir. Pero la venta...
Oye,
es la que
y me una pregunta, ¿tú tienes por ahí cómo está la situación de los cortos de, no sé, de la empresa más relevante del IPSA en este momento?
No, aparece en la mañana actualizado, así que no te puedo ayudar ahí, lamentablemente.
Pero hoy día en la mañana...
Sí, se están cerrando.
Pareciera que estamos llegando al piso, digamos.
¿Puede haber algo de liquidación también de simultánea, gente que tiene posiciones apalancadas que sale a vender...
siempre puede ser, sí, está perfectamente puede ser el caso en algunos papeles. No digo que sea lo que está ocurriendo en este preciso minuto, pero sin duda que nosotros vemos un IPSA que ha caído un 20% en dos días o un poquito menos, da para pensarlo. Y claro,
oye, hacemos un repaso, José, con las principales movimientos del día.
A ver, la parte de la alza es súper corta, solamente sube Clínica Las Condes un 0,14%.
¿Ya? Nada más.
Los prestadores de salud fuera de Chile, porque acá en Chile no hay muchos prestadores de salud abiertos en bolsa, pero los prestadores de salud en países como Brasil, que en general hay muchos más, es el único sector que ha ganado con esto, es el único. Obviamente toda la demanda que están teniendo, es impresionante. Pero los malls, por ejemplo, han sido súper castigados. En Brasil, en Sao Paulo, están cerrando los malls el 30 de abril. O sea, es el golpe que le pueden llegar a dar. Y acá en Chile, la acción de Nueva Polar es la que más cae, un 36,81%. Las acciones de CAP, un 31,89%. Vapore, un 28,29%. Ya me empieza a dar cierta molestia esto. LAN, un 26,06%. Sonda, un 14,28%. Salfa, 12,9%. Para ponerlo en contexto, la acción que menos cae del IPSA es Conchitoro y cae un 0,27. Claro, porque tiene el hedge del dólar, obviamente, que le ayuda un poco. Pero CMPC cae un 2,41.
José, alrededor de Latinoamérica, ¿cómo se ve la cosa?
Súper mala. Brasil va un 42% abajo en el año en reales. En pesos va un 54%, en dólares, perdón, un 54% abajo. México en dólares un 33% abajo, no solamente Chile. Mal de mucho, Consuelo Tontos, pero no somos los únicos que estamos sufriendo en este
momento. Oye, ¿y el dólar, estimado?
Dólar 867,52, subió 19 pesos.
Eso cerró. Sí, pero se sigue transando y más arriba.
Sí, en el mercado ya más OTC, y yo no lo tengo, lamentablemente, solamente tengo el que cerra hasta la 1:30, ya puede trazar un poquito 8, más 6, arriba.
7, pero
ahí la liquidez baja bastante ya después de la 1:30, pero el que van a ocupar el cierre para calcular el observado mañana es 867,52, impresionante.
Oye, y el Dow pareciera que va a cerrar bajo 20.000 puntos, desde hace mucho tiempo que no está así,
¿eh? Sí, está cayendo un 6,97, la gente está esperando que Trump hablara tipo 1:30, pero salió a hablar Trump, efectivamente, pero dijo que va a hablar más rato.
Claro.
Así que hay que esperar. Al final la gente ya está un poco cansada de políticas monetarias, está esperando política fiscal. Y eso es lo que es lo único que te puede mover un poquito las bolsas, salir a apoyar un poco a la gente, porque la política fiscal monetaria te ayuda más en el largo plazo, más teóricamente, pero la fiscal va directamente al bolsillo acá de cada trabajador. Entonces eso es lo que está un poquito esperando también la gente de Estados Unidos, los inversionistas, que vaya por ese lado la ayuda. Vamos a ver cómo termina.
Otra pregunta.
Dime.
El hecho que haya cortado los 3.000 puntos, ¿no implica que se pueden gatillar algunas posiciones que se inicie una bajada más fuerte a contar de ahora? Que están en 1987.
Siempre está esa opción. Las posiciones.
Ahí está sonando el teléfono al lado tuyo.
Está sonando, estoy en una mesa, va a sonar todo el teléfono.
Para vender. ¿Eh?
Puede ser, pero no necesariamente que sea el hecho que sean 3.000 puntos, ¿ya? O sea, yo, si se empiezan a liquidar posiciones, yo no lo vería porque cortó 3.000 puntos, es porque viene bajando hace una semana y esta cosa no ha parado. Pero ojo que en el minuto que se empiecen, si se empiezan a cambiar posiciones, la caída va a ser muy muy rápida, más rápida lo que hace ahora, sin duda, de un minuto a otro, pero ahí yo personalmente creo que es oportunidad ya para empezar a armar posiciones ya con más seriedad, porque las ventas forzadas no hay ningún racional atrás de decisión de vender más allá de que no queda otra. Y eso es lo que ha pasado muchas veces cuando a los fondos mutuos les rescatan plata o cambios en recomendaciones de los fondos de la AFP. Al final son decisiones que no les queda otra. Y uno cuando habla con los portafolio managers, venden porque tienen que vender. Uno habla con ellos y en general dice, la bolsa está botada barata, es lo que dicen. Pero mientras la gente siga enfrentándose a rescate, no hay mucho que hacer hasta que eso termine. Y hay que estar atentos.
Ya, José, que ya, el día termine, ojalá un poquito menos mal.
¿Eh? Ojalá caigamos solamente un 3.
Ya, un abrazo.
Hasta luego.
Don José Baeza, gracias. Santander, quien siempre tiene este termómetro de verdad, pues, de los mercados, ¿eh? Los teléfonos paran de sonar. No, no sé si es bueno, señor licenciado.
Así es.
Oye, vamos.
Oye, te pongo a las menciones.
Sí. Partamos con el BCI, que saben que todos son diferentes, pero a la hora de organizar tus gastos de marzo, cuentan con beneficios para ti. 3-6 cuotas sin interés en todos los comercios del país. BCI, seamos diferentes.
Oye, y Peugeot tiene el 0% de interés. Esto es una oportunidad muy interesante. Ustedes pueden revisar los modelos en Peugeot.cl. Pues una oportunidad que probablemente no vuelva. Solo por marzo, usted puede encontrar su modelo y financiarlo con una tasa de interés básicamente nula. Así que aproveche esa posibilidad que le está dando Peugeot.
Y cámbiate un departamento nuevo y más grande con parte de pago Almagro, ¿eh? Un servicio donde puedes dejar tu departamento o casa en parte de pago y nosotros hacemos el resto. Mira, señor licenciado, que en estos tiempos este servicio pasa a cobrar aún más relevancia, ¿eh? Parte de pago, conoce más en almagro.cl/ppago.
Y hablando de cosas que nos hagan un poco de toda esta discusión de los bichos y qué sé yo, piensa en Ducati. Gran parte del desarrollo tecnológico de Ducati está enfocado en tu seguridad. ABS en curva, control de tracción, control anti-wheelie, freno de montaña y control crucero, entre otros. Ingresa a Ducati.cl y encuentra el modelo perfecto para ti. Bueno, tenemos una invitada, ¿no es cierto?
Así es, Martina Ogás. Ogás, de Euroamérica. ¿Cómo estás, Martina?
Hola, bien, ¿y usted?
Aquí estamos, día duro, ¿eh? ¿Cuál es? A ver, dale una visión general de lo que están viendo ustedes desde Euroamérica, Martina.
Mira, hoy día ya está cerrando el dólar, está en 8.72, creo que alcanzó un pic más o menos en torno a los 8.73 intraday, así que ahora está cerrando en esos niveles, más o menos cerca de 27, 28 pesos sobre el comienzo del día. Abrió en 8.60, así que...
¿Y cómo sigue eso para adelante, Martina?
Bueno, es bastante probable que el dólar siga alcanzando nuevos máximos, sobre todo esta semana, bueno, muy en línea con los casos de contagiados que en la tarde se actualizan y vuelven a subir mucho en Europa, sube más o menos entre 1.000-2.000 contagiados diario, entonces se mantiene harto la preocupación.
O sea, en el fondo tú ves solo subida para adelante.
Sí.
Oye, Martina, y pensando en el más largo plazo, estas cosas pasan, ¿no es cierto? ¿Cómo están viendo ustedes el futuro, además de la perspectiva de Euroamérica, que tiene 120 años de trayectoria? ¿Cómo se ven las cosas o qué deberíamos estar preocupados más allá de la contingencia del día a día?
Mira, por ahora está bastante difícil hacer proyecciones, sobre todo porque vamos pronto a comenzar el segundo trimestre y lo más probable es que también venga bastante malo. Ya se ha visto que China está lentamente retornando las actividades y hay que esperar a ver cómo se resuelve el problema en Europa, en Estados Unidos. Así que nosotros estamos proyectando por lo menos un primer semestre bastante malo, si no una eventual recesión.
¿En Chile?
Sí, en Chile, o sea, es probable también, pero nosotros ya veníamos con un fuerte gasto fiscal que podría ayudar en algo. Se debería ampliar eso. Y hay que ver cómo se resuelve. Nosotros por lo menos el primer trimestre estaba bastante bueno porque habíamos recuperado algo de dinamismo luego de octubre. Así que por ese lado, el primer trimestre nosotros estamos bastante contenidos, pero el problema es el segundo trimestre, que ya en prácticamente todo el mundo debería ser bastante malo.
Sí. Ahora el tema es cómo está la posición fiscal para enfrentar ese problema, ¿no? Porque van a surgir más demandas, hay demandas por el lado de salud, demandas por el lado de va a haber más gente sin trabajo que ayudar, va a haber incluso compañías que van a requerir ayuda vía, no sé, el un poco lo que se hizo antes, ¿no? De repente echarle, chutear la operación renta, los pagos de IVA, desplazarlos. Hay mucha demanda por ayuda en estos días en Chile.
Sí, bueno, ahí es una parte bastante complicada, aunque nosotros estamos en una posición a nivel de emergente mucho mejor que el resto, porque si vemos, bueno, Brasil, Argentina, hasta México, que ya venían creciendo bastante poco y con unos fiscales bastante amplios, nosotros estamos un poquito mejor, pero de todas maneras hay que ver qué se va a privilegiar, si el gasto ahora ya para solucionar el tema de ya una recesión global o ver todo el tema de las demandas sociales. se va a hacer una tarea bastante complicada de resolver.
El ministro Izaguirre lo dijo hoy día en la mañana, que probablemente al menos parte de los temas sociales más de estructurales van a tener que quedar postergados por un par de meses, si no, no hay espacio para, pareciera no haber espacio al menos. ¿Eh? Oye, Martina, ¿Ustedes no ven un riesgo en términos fiscales en el corto plazo, por lo que deduzco tus palabras? O sea, ¿hay espacio todavía en Chile para...? Porque si es que empezamos a aplazar la operación renta, el Estado necesita recursos y eso va a requerir mayor endeudamiento, por lo tanto va a acelerar la curva de endeudamiento que probablemente que ya veníamos trayendo. ¿Ustedes no ven un problema a corto plazo por ese lado?
Mira, a nivel de endeudamiento nosotros tenemos por ahora en torno a un 30%, dependiendo de cómo se mida, y lo más probable es que suba bastante, estamos en torno a 40. Y por eso te digo que a nivel de emergente nosotros seguimos bien porque hay países que están en torno a un 80% de tasa de endeudamiento. Y lo que nos ayuda bastante es los recursos que tenemos en estos fondos, el FED, que nos podrían ayudar ya más en el corto plazo si es que el tema a nivel económico se complica este año. Es lo que nos podría ayudar. Hay para otros países que ya no tienen recursos y a ellos sí se les complica bastante el tema de generar recursos en el corto plazo.
Claro. De acuerdo. Ya estamos Martina. Entonces, Martina, muchas gracias.
Eso, gracias.
Gracias.
Martina Ogas, analista de inversiones de Euroamérica, con este panorama de la situación de nuestro país en este contexto tumultuoso. Y las capacidades que tenemos como país de enfrentar esto. Ella decía que como país estamos mejor preparados que nuestros vecinos, en parte porque tenemos espacio fiscal para gastos. Yo no, ojalá que sea así, o no, señor licenciado.
Yo creo que estaba tratando de pensar una analogía de la mañana. Esto es como de esta batalla vamos a salir lleno de como esos guerreros que salen del humo, llenos de cicatrices. Porque la posición fiscal de Chile va a quedar totalmente frágil después de todo esto, incluyendo lo que significa la solución del tema social. Son muchas las batallas.
Oye, hemos tenido. Es verdad, es como este es como un segundo embate que lamentablemente creo que va a terminar
el quinto de
arrumbar a la cuenta yo.
El quinto.
¿A ver?
Porque tuviste...
¿Cuáles son los cinco?
Sí, desde que paraste a ahorrar, el 2008, tuviste la crisis del 2008 de Velasco, tuviste después el terremoto, tuviste el presupuesto expansivo del ministro Arena, tuviste crisis social y ahora esto. No hemos parado de ahorrar en todo ese periodo.
Tal cual.
Entonces no puede,
llevamos 12 años de fiesta.
Salir magullado el guerrero. Por mucho.
Bueno, pero en el fondo el precio del IPSA está reflejando eso mismo que estás diciendo tú, estimado señor licenciado, porque estamos llegando a los mismos niveles del 2000, de post-crisis 2008, digamos.
Claro, pero en esa época estábamos mucho mejor fiscalmente que hoy día. Teníamos superávit, teníamos ahorros, que eran como el doble de lo que tenemos hoy día, y no teníamos las presiones que tenemos hoy día. Tener que realmente repensar cómo seguimos adelante. Y yo creo que es efectivamente el IPSA este 2009-71, 9,18% abajo. Refleja
los problemas. Oye, bueno,
compañías dañadas aquí.
Yo creo que van a salir varias. ¿Qué? Vamos cerrando el programa. Solamente contarles que seguimos con Visionario, la historia de Will Smith. Y luego viene Santiago Adicto con el señor Gendelman. Un abrazo a todos y quédense en sus casas, por favor, todos los que puedan, para que paremos esto lo antes posible.
Un abrazo, muchas gracias.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Ser realista es el camino más habitual a la mediocridad.
Will Smith, el príncipe del rap, el cine y los negocios. Corría 1990 y Will Smith era un popular rapero de Filadelfia, ganador de un Grammy con su conjunto musical DJ Jay-Z Jeff and the Fresh Prince.
Su éxito artístico comenzó a diversificarse aquel año, cuando la cadena televisiva estadounidense NBC lo contactó para protagonizar un sitcom humorístico de tintes autobiográficos, cuyo argumento, mezcla de realidad y ficción, se centraba en la vida del propio Will, recreando en parte sus vivencias de cuando se mudó a Los Ángeles y en la que, con algún grado de caricatura, se interpretaba a sí mismo. De hecho, su mejor amigo en la serie era un personaje llamado Jazz, caracterizado por su compañero de banda DJ Jay-Z Jeff. El nombre de la serie fue The Fresh Prince, tal como Smith era apodado, traducida a Latinoamérica como El Príncipe del Rap. El programa se transformó en un fenómeno de sintonía a nivel mundial y fue el trampolín a la carrera cinematográfica de su protagonista. Tras apariciones en cintas de menor impacto, sus roles en Bad Boys y El Día de la Independencia fueron la antesala de su participación protagónica en Hombres de Negro, de 1997, que lo catapultó hasta lo más alto del estrellato. Will Smith ostenta el récord de ser el actor con una decena de películas que han superado los 100 millones de dólares por concepto de taquilla solo en Estados Unidos, entre las que se cuentan Wild Wild West, Ali y En Busca de la Felicidad, alternando con total maestría tanto roles cómicos como dramáticos. Forbes lo considera el actor con más poder de atraer financiamiento en el mundo, por lo que tras darse cuenta de que todo lo que toca lo convierte en oro, cual rey Midas, a Will Smith se le ha abierto el apetito por los negocios, como descubriremos mañana en otro capítulo de Visionarios.
Solo 25 unidades del New SUV Peugeot 2.